So good afternoon, everyone, and once again, please bear with me as you did yesterday.
Esta es la segunda parte del tema que empezamos ayer, el Sínodo de Dort. Buenas tardes a todos y una vez más, espero que no cause ningún problema con mi hermoso acento galés. Bueno, en nuestra primera charla, ayer, vimos cómo y por qué se convocó el Sínodo de Dort en 1618. Cuando se reunió, estaba formado por 56 pastores y ancianos y 5 profesores con 18 comisionados políticos para informar al Consejo Federal de la República los estados generales, de los estados generales. Los teólogos reformados de toda Europa también fueron invitados a asistir, así que esto iba a ser más que un sínodo meramente holandés, sino que iba a ser un organismo internacional representando la opinión reformada de todo el mundo. 26 delegados vinieron de varios territorios alemanes, de Suiza y de Gran Bretaña. Los delegados británicos fueron enviados por el rey Jaime I, siendo él mismo un devoto calvinista en asuntos de teología. Entre los 6 delegados, 5 ingleses y un escocés, estaba el ilustre teólogo reformado inglés John Davenant, obispo de Salisbury desde 1621. Había otro gran inglés presente en aquel sínodo, aunque no como delegado del rey Jaime. Este fue el teólogo congregacionalista William Ames. Vivía en el exilio de Inglaterra debido a su fuerte puritanismo, pero los holandeses reformados tenían tan buena opinión de Ames, que le pagaron para asistir al sínodo como asesor de su presidente. La Iglesia Reformada francesa también intentó enviar a 4 delegados al sínodo, pero su rey católico Luis XIII no le permitió asistir. El Sínodo de Dort demostró ser un evento histórico en la historia de la fe reformada. Su membresía se oponía abrumadoramente a la teología arminiana. Cuando una gran delegación arminiana llegó a Dort, solo unos pocos nombrados por el sínodo pudieron presentarse, y no como delegados, sino como parte demandante en el juicio por el error doctrinal. Fueron dirigidos por Simón Episcopius, el teólogo de la Universidad de Leiden. Episcopius pronunció un discurso ante el sínodo, abogando por un espíritu de amor cristiano y discusión libre. Quizás, comprensiblemente, los holandeses reformados no estaban particularmente dispuestos a escuchar, dado el modo en que muchos de ellos habían sido perseguidos por los magistrados. Episcopios y sus amigos fueron, por lo tanto, expulsados, mientras que el sínodo resolvió su respuesta teológica a la teología arminiana. Dado que los arminianos habían expresado su teología en 5 puntos en su protesta o remonstranza en 1610, el sínodo respondió trabajando en estos puntos en una serie de cánones o reglas o estándares que ofrecen una visión reformada de cada punto. Aquí está el origen de los llamados 5 puntos del calvinismo. Deberíamos tener claro que estos no son un resumen de toda la teología reformada. Son simplemente la respuesta de la teología reformada a los 5 puntos del arminianismo, la protesta o remonstranza arminiana sobre ciertos asuntos concernientes a la salvación. Podemos resumir las enseñanzas del sínodo, podemos resumirlos de esta manera. Primero, la predestinación es el propósito eterno de Dios para dar fe salvadora a algunos pecadores fuera de la aglomeración de la humanidad caída. Es incondicional, no se basa en la presciencia de Dios ni de nada de los elegidos. Segundo, la muerte expiatoria de Cristo es de hecho suficiente para salvar a todo el mundo de la humanidad. Sin embargo, por la voluntad soberana de Dios, en realidad es efectivo para salvar a los elegidos, animándolos a una fe verdadera, justificadora, santificante y perseverante. Tercero, el sínodo estuvo de acuerdo con el tercer punto de la protesta, de la remonstranza, la muerte espiritual de la voluntad humana, caída, aparte de la gracia divina. Sin embargo, cuarto, El sínodo deja de lado la visión arminiana de que la gracia siempre puede ser resistida por la voluntad humana. Por el contrario, la gracia que regenera al pecador es una gracia soberana, triunfante y eficaz. Y quinto, esta gracia también asegura que los elegidos perseverarán hasta el final y entrarán en la gloria al final, mediante o a través de la verdadera fe salvadora. Una vez dada, nunca pueden perderse por completo, y podemos alcanzar la seguridad de que tenemos esta fe y por lo tanto perseverar. El sínodo concluyó sus temas el 9 de mayo de 1619. Sus cánones ahora se volvieron obligatorios en la Iglesia Reformada holandesa. También fueron ampliamente considerados como autoritativos en todo el mundo reformado, especialmente en Europa continental. Por alguna razón, los cánones de Dort no llegaron a ser tan ampliamente conocidos o reconocidos en el mundo de habla inglesa, lo que podríamos considerar como una lástima. Pero incluso los creyentes reformados de habla inglesa que conocían su teología hablaron en términos elevados de este sínodo y de sus cánones. Richard Baxter, por ejemplo, el principal entre los puritanos, pensó que el sínodo de Dort y la asamblea de Westminster fueron los dos concilios cristianos más gloriosos de todos los tiempos. Juzgados por la pura habilidad y piedad de los hombres que tomaron parte, En la medida en que puedo juzgar, dijo Baxter también, por la información de toda la historia de este tipo y por cualquier otra evidencia que nos haya dejado el mundo cristiano desde los días de los apóstoles, nunca tuvo un sínodo de teólogos más excelentes que este, el de Westminster y el sínodo de Dort. Aquí, entonces, en los cánones de Dort, fue la única confesión de fe internacional a la que el protestantismo reformado alguna vez dio a luz. Ahora veamos la relevancia del sínodo de Dort para nosotros hoy. Primero, un punto muy general. Tenga en cuenta la esencia internacional del sínodo. Holandeses, alemanes, suizos, ingleses y escoceses estuvieron presentes. Y si no hubiera sido por Luis XIII, los franceses también habrían estado presentes. ¿Nos dice esto algo? La Iglesia de Cristo, por su propia naturaleza, está compuesta de pecadores redimidos de todo linaje y lengua y pueblo y nación, Apocalipsis 5:9. Independientemente de lo que pensemos sobre la política de inmigración, la Iglesia debe, completamente debe, ser una comunidad que acoge a todas las personas, etnias y nacionalidades para escuchar las buenas nuevas y luego abraza en su vida más íntima a todos aquellos que profesan fe en Cristo, y esto no es algo opcional. Si puedo hablar con franqueza, he visto y escuchado cosas en nuestras iglesias reformadas, ya sea personalmente o mediante un informe creíble, que expone una fea línea de racismo, de miedo sin sentido y odio hacia el extranjero. Cuando un cuerpo de inmigrantes kurdos o iraníes o los que sean llegan cerca, la primera e instintiva respuesta de los cristianos reformados británicos de piel blanca puede ser muy a menudo: esperemos que los echen de nuevo lo más rápido posible, en lugar de: desde nuestro Dios soberano los ha traído aquí. ¿Qué mejor manera podemos dar a conocer el amor salvador de Cristo a las almas de estos hombres y mujeres? Bueno, recuerden que el sínodo de Dort fue internacional. Se extendió para abarcar a los creyentes holandeses, alemanes, suizos, franceses, ingleses y escoceses. Y reconoció que la Iglesia es un cuerpo multinacional y multiétnico, y que nosotros, los que estamos en Cristo, enfrentamos mejor nuestros desafíos juntos, no como racistas de mente estrecha que desprecian a los, entre comillas, desagradables extranjeros. Independientemente de lo que pensamos sobre las instituciones políticas, sobre las cuales no comento nada, el internacionalismo debe ser el credo espiritual de la Iglesia. Dentro de estas paredes sagradas, lo único que cuenta es la gracia, no la raza. Y también vale la pena recordar, cuando se trata de la doctrina de la gracia, la de sus dos mayores campeones, el apóstol Pablo y Agustín de Hipona. Uno era judío del Medio Oriente y el otro era del norte de África. Ahora vamos a las enseñanzas del sínodo, de este sínodo multinacional y multiétnico, y lo que nos enseña para nuestro día, para hoy en día. Permítame sugerir dos lecciones sobre todas las demás, con respecto a su enseñanza, una positiva y otra negativa. Quizás podamos pensar en estas dos lecciones como lo que el sínodo sí enseñó a modo de instrucción y edificación, y lo que el sínodo no enseñó a modo de precaución y advertencia. En primer lugar, lo que enseñó a modo de instrucción o edificación. Su tema positivo fue la soberanía de la gracia de Dios en la salvación. Esta no es una idea académica abstracta, aunque puede convertirse en esto si tratamos la religión principalmente como un sistema intelectual de la cabeza, en lugar de una realidad espiritual del corazón. En la Biblia, según Agustín, la religión es principalmente del corazón, y por lo tanto la gracia y la doctrina de la gracia también son principalmente del corazón. Puedo poner de manifiesto mi significado aquí al señalar la estrecha conexión entre la gracia y la gratitud. En inglés y en el griego neotestamentario, las dos palabras tienen la misma raíz, al igual que en español. Son simplemente variaciones de la misma palabra. En Hebreos 12:25 nos permite tener gracia o dejarnos tener gratitud. Podría ser cualquiera, la misma palabra básica, gracia o gratitud. La gracia en el dador corresponde directamente a la gratitud en el receptor, como dijo Thomas Erskine. En la Biblia la religión es gracia y en la ética es gratitud. El agradecimiento a Dios por cada bendición recibida yace en el corazón de nuestra respuesta a Él. Cada aspecto de nuestro ser debe ser empapado con el incienso de la gratitud. Podríamos justificadamente llamar a la doctrina de la gracia la doctrina de la gratitud. La doctrina de la gratitud. ¿A quién estoy agradecido por cada bendición, especialmente la bendición de mi salvación? ¿Estoy agradecido con el predicador? ¿Fue él quien me salvó? ¿Acaso en mi adoración dominical canto himnos de alabanza a él o a sus poderosos sermones? Esa sería idolatría centrada en el hombre del tipo más blasfemo. Estoy seguro de que todos debemos haber escuchado la anécdota del borracho tambaleándose por las calles, gritando, chillando, maldiciendo, hasta que dio la casualidad que vio al pastor local y le dice: «¿No me reconoce, pastor?», grita el borracho. «Yo soy uno de tus conversos, de tus convertidos». Y el pastor responde: «Debes serlo, ya que ciertamente no te ves como uno de los convertidos de Dios». ¿O acaso estoy agradecido conmigo mismo por mi salvación? ¿Es la alabanza para mí? Como dijo alguna vez el arzobispo William Temple, debo decir, y cito: «Gracias a ti, Padre Celestial, por haber enviado a Jesucristo a morir por mí. Pero en cuanto a mi creencia y confianza en Él, no te agradezco. Para esto me felicito a mí mismo. Alabado sea yo mismo». Como observó Temple, difícilmente esta puede ser la oración de un verdadero hijo de Dios. La doctrina de la gratitud, por supuesto, significa que doy gracias al Dios Trino por la totalidad de mi salvación. Y dado que no soy salvo sin la respuesta personal de la fe y arrepentimiento, le doy gracias a Él por estos también. Gracias a Dios que creí y me arrepentí. Gracias Dios que soy cristiano. En este sentido de gratitud profundo y espiritual a Dios por la salvación, es decir, que las personas salvas le deben toda su salvación a Dios, que la Biblia, Agustín y el Sínodo de Dort están exponiendo en su doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia soberana, triunfante y eficaz de Dios es la salvación, es la manera de enseñar del Sínodo de Dort con énfasis en que es a Dios, el Redentor Trino, donde los creyentes a quien los creyentes deben su salvación. El Padre en amor me eligió eternamente para ser su Hijo. El Hijo en amor se hizo carne, vivió, murió y resucitó entre los muertos para otorgarme el don de dones. Y el Espíritu Santo en amor engendró fe y arrepentimiento dentro de mí, uniéndome con Cristo para que en Él pudiera ser un Hijo del Padre. Gracias a Dios. Gracia absoluta. Gracia absoluta. Aquí hay una muestra de los cánones de Dort. La elección es el propósito inmutable de Dios por el cual, antes de la creación del mundo, por pura gracia, de acuerdo con el soberano y bueno placer de su voluntad, Dios escogió en Cristo para la salvación a un número particular de personas fuera de toda la raza humana, que había caído por su propia culpa desde su primer estado de rectitud en el pecado y la ruina. Los elegidos no eran ni mejores ni más merecedores que los demás, sino que estaban unidos con ellos en una miseria compartida. Dios hizo esto en Cristo, a quien Dios también designó desde la eternidad como el mediador, la cabeza de los elegidos y el fundamento de su salvación. Y así Dios decretó dar a Cristo a los escogidos para la salvación y llamarlos y atraerlos eficazmente a la comunión con Cristo a través de la palabra y el Espíritu Santo. Es darles verdadera fe, justificarlos, santificarlos y finalmente, después de poderosamente preservarlos en la comunión con el Hijo de Dios, glorificarlos. Dios hizo todo esto para mostrar su misericordia para la alabanza de las riquezas de la gracia gloriosa de Dios. Como dice la Escritura, Dios nos escogió, os escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado, Efesios 1. Y en otros pasajes, Romanos 8, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como los cánones de Dort aquí indican, la Biblia misma enseña esto. Si tomamos la gracia desde el punto de vista de la gratitud, como he estado sugiriendo, ¿qué dice Pablo de los cristianos romanos? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6, 17. Agradézcase a Dios. Éramos esclavos del pecado, dice Pablo. Estábamos esclavizados a los poderes de la oscuridad. Pero gracias a Dios, obedecimos desde el corazón cuando Cristo se nos dio a conocer en el Evangelio. Esa es la verdadera nota de una espiritualidad cristiana saludable. A Dios se le dé gracias. Agradézcase a Dios que soy cristiano. Agradézcase de que le conozco en Cristo. Agradézcase que ahora confío en Él. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. Salmo 115, 1. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Primera de Corintios 15, 10. Algunas de las más puras efusiones de la doctrina de la gracia y la gratitud se encuentran en la poesía e himnología de la iglesia. Déjenme ofrecerles solo algunos ejemplos. Aquí está Henry Suso, uno de los mejores y más ortodoxos de los místicos católicos de la Edad Media. Oh Señor, el más justo y tierno, mi corazón está a la deriva y solo. Mi corazón está tan cansado, tan sediento, tiene sed de un gozo desconocido. Desde niño lo seguí, lo perseguí por el desierto, la madera y la colina. Nunca lo he visto o encontrado, sin embargo debo seguirlo todavía. En los años pasados lo busqué, en las dulces cosas justas de mi alrededor, Pero cuanto más buscaba y tenía sed, menos, oh mi Señor, encontré. Cuanto más cerca me pareció a mi alcance, huyó como un pensamiento que se desvanece. Nunca he sabido lo que es, Señor, demasiado bien. Sé lo que no es. Esto soy yo, esto soy yo. El Eterno soy yo, quien te eligió para ser mío, quien te eligió antes del tiempo, quien te eligió de la eternidad. Me paré en el camino delante de ti, por los caminos en que hubieras ido, porque esta es la marca de mi escogido. Ellos serán solamente míos. Ahora avancemos rápido hasta el siglo XVIII. Aquí tenemos a Carlos Wesley, Charles Wesley, el arminiano. Durante mucho tiempo mi espíritu aprisionado yacía, atado en el pecado y la noche de la naturaleza. Tu ojo difundió un rayo viviente. Desperté, la mazmorra se encendió con luz, mis cadenas se cayeron, mi corazón estaba libre, me levanté, salí y te seguí. Como dijo el rabino Duncan, ¿dónde está tu arminianismo ahora, amigo? Desde el siglo XIX, aquí está Josiah Condor. No es que te haya elegido, porque Señor, eso no podría ser. Este corazón todavía te rechazaría si no me hubieras elegido. Tú, del pecado que me manchó, me has limpiado y me has liberado. Desde la antigüedad tú ordenaste que yo viva para ti. Fue misericordia soberana lo que me llamó y me enseñó la mente de mi mente. El mundo me había cautivado para que no viera las glorias celestiales. Mi corazón no posee nada delante de ti. Por tu rica gracia tengo sed. Sabiendo esto, si te amo, debes haberme amado primero tú a mí. Aquí está la doctrina de la gracia, o como podría llamarse, la doctrina de la gratitud. Para salvaguardar estas dos verdades gemelas de las Escrituras y la experiencia, el Sínodo de Dort enmarcó sus cánones, dado que el corazón humano, incluso el de los cristianos, siempre es propenso a la ingratitud. El testimonio del Sínodo es tan oportuno hoy como siempre lo fue. Si no podemos o no aprendemos a estar agradecidos con el Dios Trino por nuestra salvación, se introducirá una nota falsa en nuestras creencias y nuestra espiritualidad, lo que puede dañar seriamente nuestra visión de Dios. Solo agregaría a modo de refuerzo el punto que hice anteriormente. Debemos tener cuidado de convertir la doctrina de la gracia en un sistema frío, abstracto e intelectual, en lugar de una expresión viva del corazón agradecido y nacido dos veces. Cuando está arraigada en el corazón, no hay nada más natural y feliz para el Hijo de Dios que la doctrina de la gracia. Sin embargo, cuando pierde ese anclaje del corazón y se convierte en un sistema intelectual, pueden pasar dos cosas. Como dice el antiguo proverbio latino, corruptio optimi, pésima. La corrupción de los mejores es la peor. Ahora, con respecto a la enseñanza negativa, eso fue respecto a la enseñanza positiva. Ahora veamos algo respecto a la enseñanza negativa, lo que el Sínodo de Dort no enseñó. De ninguna manera impuso limitaciones o restricciones sobre lo que probablemente llamaríamos la oferta gratuita del Evangelio. De ninguna manera puso limitaciones a la oferta gratuita del Evangelio. Hay otras formas de expresar esta verdad, pero utilizo esta frase simplemente porque es la más conocida. Los cánones del sínodo no pueden leerse como inhibidores de la predicación del Evangelio, es decir, del tipo de predicación en la cual Cristo se presenta ante todos los pecadores sin distinción o excepción como el Salvador, y se les pide que crean en Él para salvar sus almas. Si desea expresar esto mediante una frase que no sea la oferta gratuita del Evangelio, hágalo, no deseo pelear por una palabra. Veamos lo que los cánones de Dort tienen que decir sobre esto. Pasemos entonces al tercer y cuarto encabezados de la doctrina. En otras palabras, la respuesta del sínodo a los puntos 3 y 4 de la remonstranza, es decir, la protesta arminiana de 1610, leemos lo siguiente. Artículo 8. Todos los que son llamados por el Evangelio son llamados sinceramente, porque Dios ha declarado sincera y verdaderamente en su palabra lo que es aceptable para Él. Es decir, que aquellos que son llamados deben acercarse a Él. También promete seriamente el descanso del alma y la vida eterna a todos los que vienen a Él y creen. Artículo 9. No es culpa del Evangelio, ni de Cristo ofrecido en Él, ni de Dios, que llama a las personas por el Evangelio e incluso y les da diversos dones, que aquellos que son llamados por el ministerio de la palabra se nieguen a venir y ser convertidos. La culpa yace en ellos mismos, algunos de los cuales, cuando son llamados, sin importarles el peligro en el que están, rechazan la palabra de vida. Otros, aunque lo reciben, no permite que tengan un impacto duradero en sus corazones. Por lo tanto, su gozo, que surge solo de una fe temporal, pronto desvanece y se desvanece, mientras otros ahogan la semilla de la palabra con las espinas de los cuidados de la vida y los placeres de este mundo que no producen fruto. Esto es lo que enseña nuestro Salvador en la parábola del sembrador. El lenguaje de los cánones aquí es muy franco y audaz. El Evangelio llama sinceramente a todos los que están bajo su sonido. Lo que es aceptable para Dios es que aquellos que escuchen el llamado vengan a Él. Él promete seriamente la paz espiritual y la vida eterna a todos los que vengan con fe. Y si alguien rehúsa venir, la falla no está en el Evangelio, no está en Cristo ofrecido en el Evangelio, y no está en Dios que llama, sino solo en el pecador. Creo que vemos aquí la preocupación pastoral del sínodo. No pretende que su doctrina de la soberanía, de la gracia, sea un cubo de agua fría sobre la llama de la predicación del Evangelio. Hace todo lo posible para protegerse contra ese tipo de hipercalvinismo. Por lo tanto, al afirmar la sinceridad y seriedad del llamado de Dios en Cristo a los no salvos, que deben arrepentirse y creer, y al echar la culpa de la impenitencia e incredulidad total y únicamente a la puerta del pecador. Además, los cánones también dicen esto en su enseñanza sobre la expiación. La muerte del Hijo de Dios es el único y más perfecto sacrificio y satisfacción por el pecado y tiene una valía infinita, abundantemente suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Esta muerte es de un valor y una dignidad tan infinitos porque la persona que se sometió a ella no era solo verdaderamente un hombre y perfectamente santo, sino también el Hijo de Dios unigénito, de la misma esencia eterna e infinita que el Padre y el Espíritu Santo, cuyas calificaciones eran necesarias para hacer de Él un Salvador para nosotros, y además porque su muerte fue acompañada con un sentido de la ira y la maldición de Dios que merecíamos por nuestro pecado. Además, la promesa del Evangelio es que todo aquel que cree en Cristo crucificado no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Esta promesa, junto con el mandamiento de arrepentirse y creer, debe ser declarada y publicada a todas las naciones y a todas las personas indiscriminadamente y sin distinción, a quien quiera Dios de su buen gusto envíe el Evangelio. También, si muchos que son llamados por el Evangelio no se arrepienten ni creen en Cristo, sino que perecen en la incredulidad, esto no se debe a ningún defecto o insuficiencia en el sacrificio ofrecido por Cristo en la cruz, sino que se les debe imputar a ellos mismos. Estos son los puntos del 3 al 6 del segundo encabezado apartado de la doctrina sobre la muerte expiatoria de Cristo. Una vez más, encontramos aquí una determinación por parte del sínodo de que su enseñanza sobre la soberanía de la gracia no se convierta en un obstáculo para la predicación libre y sin trabas del Evangelio. Curiosamente, el sínodo relaciona esta predicación libre con la suficiencia universal de la muerte de Cristo. Parece estar retomando aquí una distinción hecha por los teólogos agustinos de la Edad Media católica, de que la muerte expiatoria de Cristo es suficiente para todos, pero eficiente o efectiva solo para los elegidos. Calvino había aceptado completamente esta distinción. Así que el énfasis del sínodo aquí es la suficiencia universal de la expiación. Es de un valor infinito, abundantemente suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Y si alguien no se beneficia de esta expiación y perece en la incredulidad, esto no se debe a ningún defecto o insuficiencia en la expiación misma. Debe atribuirse al pecador y a su reprochable fracaso al usar uso de lo que Dios ha provisto. Junto con esto, el sínodo una vez más hace hincapié en el deber de la Iglesia de declarar los preceptos y las promesas del Evangelio a todas las personas en todas partes. El Evangelio promete vida eterna a cualquiera y a todos los que creen en Cristo crucificado. Esta promesa, junto con el mandamiento de Dios de arrepentirse y creer, debe ser proclamada a todas las naciones y a cada individuo indiscriminadamente y sin distinción. El sínodo y los cánones de Dor, entonces, no dan motivo para pensar que la creencia en la soberanía de la gracia divina debe de alguna manera empañar el entusiasmo del predicador por la oferta gratuita del Evangelio. Esto no es un manifiesto puesto para el hipercalvinismo. Siempre es un peligro y todavía hoy lo es cuando se enseña la doctrina de la gracia. Recuerdo a un viejo amigo mío, el doctor Kurt Daniel, que hizo su tesis doctoral sobre el hipercalvinismo, que bien vale la pena leer. Describió una vez con estas palabras el tipo de actitud que con demasiada frecuencia fomenta el hipercalvinismo, y es esta: que sus devotos profundicen, que permanezcan abajo en lo más profundo, que se sequen y que nunca salgan a traer a nadie. No hay excusa para tal perspectiva en los cánones de Dor, sino que subraya uniformemente la soberanía de la gracia y la oferta gratuita del Evangelio. También es bastante sorprendente, creo, que el sínodo no intente establecer una armonización lógica de la gracia soberana y la oferta gratuita. ¿Deja espacio para el misterio? Sé que algunas personas desprecian todo misterio y desean una explicación perfectamente resuelta de todo. Tal explicación, sin embargo, sugeriría humildemente, existe solo en la mente infinita de Dios, no en nuestras mentes finitas y pecaminosas. Permítame citar algo que Spurgeon dijo alguna vez: bendigo a Dios porque hay algunas cosas en la Biblia que nunca espero entender mientras vivo aquí. Una religión que podría entender perfectamente no sería una religión para mí. Cuando lo dominara, nunca me dominaría. Pero en mi opinión, es una cosa muy agradable para el creyente inclinarse ante misterios inescrutables y decir: Dios mío, nunca pensé que era infinito, nunca soñé que podría tomar tu lugar y entender todas las cosas. Creo y estoy satisfecho. Nos regocijamos en el misterio de la Trinidad, el misterio de la encarnación y el misterio de la gracia soberana. Donde la razón falla con todos sus poderes, allí prevalece la fe y el amor adora. John Bunyan dijo de manera célebre: prediqué lo que sentí afligidamente. Cuando el cristiano siente afligidamente la realidad de la gracia divina, con humildad y alegría, confiesa su realidad en su doctrina. Esta confesión fue hecha por el sínodo de Dort hace 400 años. El legado a los cristianos reformados es muy rico y hoy se los recomiendo a ustedes.